Narcos Paz y La Matanza. Reclamo de los trabajadores del Parque de la Memoria. Cuestionan al gobierno porteño las malas condiciones de trabajo. Así lo explicó en la radio pública Iván Brovel, delegado de los trabajadores del parque.
Lo que nosotros estamos denunciando en este momento es acerca de la situación de infraestructura en el Parque de la Memoria, que queda al lado del Río de la Plata, en la costanera norte, y estamos como con un problema con la electricidad. El tema que estamos teniendo es que la instalación eléctrica es sumamente precaria, eso se nos complica con el tema de la calefacción, principalmente ahora en el invierno. O sea, nosotros, tanto los trabajadores del lugar como los visitantes, no podemos contar con una calefacción, y eso hace que, bueno, las condiciones laborales sean bastante malas en esta época del año.
Brovel además sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri no cumplió con obras que tenía que realizar.
Desde el gobierno de la ciudad lo que nos dicen es que el problema es de Edenor, que Edenor no quiere hacer la instalación, pero en realidad lo que nosotros decimos es que, por un lado, el gobierno de la ciudad debería hacerse cargo de las situaciones laborales de los trabajadores y de la situación de los visitantes que vienen a visitar el predio, y que en todo caso el gobierno de la ciudad debería haber previsto la finalización de la obra hace tiempo y haber arreglado con Edenor la finalización de la instalación eléctrica.
Abogados públicos atienden pacientes en internación involuntaria. Las personas que sean internadas en forma involuntaria por cuestiones de salud mental en la ciudad de Buenos Aires cuentan con abogados sin cargo del Ministerio Público de la Defensa para garantizar sus derechos y aún gestionar su alta del establecimiento. Así lo informó ese organismo.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, humedad 76%, cielo cubierto en Rawson. Temperatura 7 grados, cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Unidos por un mismo idioma.
Por un mismo idioma.
Nacional. La radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en este multiteatro de la calle Corrientes 1283, con poca gente hoy, porque llueve y porque además nadie tiene interés en lo que hacemos. Buenas noches, muchas gracias a los pocos que han venido. Vamos a saludar inmediatamente y con gran entusiasmo a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Se encuentra entre nosotros esta noche, al regreso de una gira por países de América Latina, Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
¿Cómo anduvo el programa TVR el bien. Sábado? ¿Quién bien, estuvo?
Zayat, Alfredo Zayat, periodista de Economía.
Ajá. ¿Y de qué hablaron? Porque había veda política.
Por eso, hablamos de política.
Muy bien. Querido Barton, ¿tendrá usted para dar a los oyentes alguna información burocrática acerca de nuestras próximas hazañas?
Sí, esta semana estaremos aquí, no nos vamos a mover demasiado.
No hay, nada importante que decir.
En el Multiteatro, Corrientes 1283, la entrada es libre y gratuita, sin trámite previo.
Sí, es necesario venir un poco más, ¿eh? Porque hoy hay poca gente.
Sí.
Así que mañana esperamos una gran multitud.
Y después, el feriado del miércoles, vio que es el lunes.
Sí,
pero igual,
cosa de molestarnos a nosotros.
Sí, pero igual vamos a estar nosotros.
Sí,
vamos,
siempre estamos.
Vamos a hacer el programa.
Bueno, hechas estas consideraciones.
Ya Cabernet no se presenta.
Cabernet
ya
no tiene ninguna presentación. Muy bien, sí, estuvimos.
Sí, muy lindo.
Allí. Querido Barton, ¿ha estado pensando durante todo el fin de semana en algún asunto que deba sacarnos de la tristeza y de la angustia?
Y dos acontecimientos que parecen inconexos se han conectado en mi cabeza del siguiente modo.
Ajá.
Me han regalado hace algún tiempo tres latas de picadillo.
¿Y quién fue el benefactor?
Espere que no
a
le
mí nunca me han regalado tres latas de picadillo.
Por suerte.
Y realmente siento envidia.
Bueno.
Me siento no querido.
Picadillos
ninguna,
especiales.
Ninguna de las personas que yo estoy esperando que me quieran me compra ni siquiera, no ya tres, sino
ni una
lata de picadillo.
No.
¿A qué picadillo se refiere el señor?
Unos picadillos venían en un paquete de tres: picadillo de jabalí, picadillo de ciervo y picadillo de vegetales de la Patagonia. Todo esto estamos hablando de la Patagonia.
O sea, en realidad no tengo ganas de que me regalen ninguna de esas cosas. Yo pensé que era el humilde picadillo de carne.
Sí, sí, claro. Que no tiene gusto a carne.
¿Qué cosa?
El picadillo de carne.
No, en absoluto.
Bueno, el de... hoy probé el de jabalí.
No sé, ¿y cómo sabe si tiene gusto
eso
a jabalí?
Bueno, y ahí me vino la duda.
Yo nunca
bueno
me he comido un jabalí al espiedo, esta es la verdad.
Ni de otra
además
manera.
No podía dejar de visualizar el jabalí que viene impreso en la lata.
Ah, que es horrible, me imagino.
Claro, no
como
tiene
cualquier jabalí.
Sí.
No
es
tiene
un chancho,
poner
pero feo.
Sí, ya el chancho.
Ya el chancho es feo.
Claro, este encima tiene unos dientes así. Como
sí, sí, sí. Y debe, el jabalí debe ser como el chancho, ahora que pienso.
¿De sabor?
Debe tener gusto a chancho, a cerdo, a jamón.
No, es más fuerte, me parece.
Ah, el... ¿qué le dije? Si el jabalí es un poco más agresivo y más intenso que el chancho, casi sí podía decirse que el jabalí es un chancho intenso.
Claro,
como tantos de nosotros.
El jabalí es más musculoso.
Sí, más agresivo también, no va a comparar.
Pero este era más flojita la textura, más flojita.
Sería un chancho entonces, no un jabalí.
Sabor intenso pero textura floja.
¿No le habrá vendido chancho por jabalí?
Un jabalí voluptuoso, así, medio sobón.
Sí, una
jabalí doméstico probablemente.
No se domestica el jabalí.
¿Cómo que no? El jabalí se domestica justamente para ablandar la carne.
No, ¿cómo
usted lo somete a la molicia, a la voluptuosidad, al cariño, le hace creer que lo quiere y cuando está llegando la Navidad lo mata y se lo come?
Pero no.
Como hace
no
uno con los pavos, por ejemplo.
¿Cómo le hace creer que lo quiere a un jabalí? Es imposible.
Pero, como a todas las personas.
Ahora, ¿cómo, usted sabe si era jabalí o jabalina?
No, y está ahí picado. Yo, además, el picadillo.
Claro,
debe ser...
al picarlo, ya pierde los indicios sexuales que podría dar.
Pero por la viscosidad, quizás usted se da cuenta.
No, la verdad que no. Y además, que un picadillo debe pertenecer a muchos jabalíes diferentes.
¿Por qué?
Y porque se debe, pienso yo, se debe elaborar en un
jabalí.
Sí, un gran tacho donde
se
arrojan jabalíes y arrojan también, me imagino.
No sé.
Como suele ocurrir en estos casos, una gran cantidad de otras cosas, otros animales.
Y lo que va cayendo.
Claro, incluidos animales dañinos que son exterminados y luego, para no tirar la proteína,
no, señor,
lo meten ahí dentro.
Ahora, ¿alguien controla eso? Digo,
sí, señor, cuando... buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, somos control de picadillos nacionales.
Porque, mire, esto viene adentro de la lata.
Muy bien.
Se elabora en algún lugar recóndito de la Patagonia.
Ahí tiene que decir dónde se elabora.
Bueno,
a ver, espere que me fijo.
Sí, fíjese.
Ajá. Elaboración en un lugar recóndito de la Patagonia.
Bueno, pero tiene que tener más precisión, señor.
¿Por qué más precisión?
A simple vista no tiene ningún problema esto, ¿eh?
Pero, ¿cómo a simple vista si está cerrada la lata?
¿Qué? Por eso. Los problemas vienen cuando usted abre la lata.
Y bueno.
Pero ya ahí no es nuestra área, ¿me comprende?
No la podemos abrir, además.
Bueno, pero usted va a ver la planta.
Si la abre, la paga.
La planta de picadillo. ¿Se es llama así
no
la planta?
No está clara la dirección aquí. Dice, algún lugar de la Patagonia.
Y no va a mandar recorriendo.
Y no va a mandar recorriéndola al tuntún.
Y bueno, pero ve, ahí está el problema. Porque no solo no, no
una
se
vez
conoce...
lo quisimos hacer, le voy a decir la verdad. Agarramos con mi compañero y sí. Seguimos a un jabalí. A ver a dónde lo mataban.
Claro. Ah. Y dónde luego lo llevaban una vez muerto.
¿Y cuál fue el resultado?
No, el jabalí y su familia, después mismo vimos que hizo una especie de, ¿cómo llaman? Una manada, ¿no?
Ah, pero eran jabalíes salvajes.
¿Y usted conoce jabalíes domesticados?
Bueno, el señor acaba de decir
Patagonia,
que se domestica.
¿En la Patagonia cuál es la principal industria? La matanza de jabalíes.
¿No es el petróleo?
De jabalíes.
¿Cree que era el petróleo? No sé si hay tanto...
Petróleo puede ser una segunda opción, pero... Primero, ¿usted sabe la cantidad de jabalíes que hay en la Patagonia?
¿Cuántos
jabalíes? No se puede circular a causa de los jabalíes.
¿Cuántos jabalíes puede haber en la Patagonia?
Pero señor, millones.
¿Millones?
Millones y millones. Y como hay poca población,
sí.
El jabalí se envalentona.
Claro.
Yo pensé que eso era la oveja.
No, la oveja también hay.
Oveja hay mucho.
Oveja hay mucha, y el jabalí disimulado entre la oveja. El famoso caso del jabalí con piel de cordero. Se disfrazan los jabalíes.
¿Cómo se va a disfrazar?
Se disfrazan cual los lobos y se meten en los gallineros con piel de cordero y se comen a las gallinas.
Pero no, señor.
¿O no?
Me parece que no.
No.
En tal caso no sé si ha habido alguna...
Igual se organizan cacerías enormes.
¿De jabalíes?
De jabalíes. Se hacen como arreos de jabalíes.
Ajá.
Que se los lleva a mataderos de jabalíes.
Sí.
Y allí, lamento decirle que se los mata del modo más cruel.
Y bueno, sí, me imagino, pero
y
no.
Se hacen estas latas de picadillo de jabalí, que si bien acá nadie la quiere, en el Japón es considerado un manjar.
Ah, sí, le
cualquier
gusta.
Cosa en el Japón es considerada un manjar.
Sobre todo las cosas que nos dan asco aquí.
Sí. Pero a mí me parece que los japoneses nos están cargando... Y mientras mantienen una seriedad que es proverbial, nos dicen que cosas que verdaderamente son desagradables para ellos y para cualquiera son manjares. Entonces nosotros, que somos en ese sentido muy afectados, decimos, caramba, qué rico es esto. Y así nos comemos cosas tales como el sushi y,
claro,
el pez globo.
El otro, el kanikama ese.
El kamikaze.
Sí. Que se hace, que barren un barco de pesquero y hacen eso.
Sí.
Lo congelan y lo hacen.
Bueno, no importa. ¿Pero qué le sucedió a usted?
Bueno, pero...
Le estoy hablando, contando nuestras historias.
No, pero es importante. Jabalís. Es importante. Bien.
¿Cómo se dice? ¿Jabalís o jabalices?
No. De ninguna de las dos maneras, señores. Jabalíes.
¿Qué?
Jabalíes, el plural de jabalí.
Mm-hmm.
Bueno. Anótelo. La semana pasada tuvo dudas con el agua y el ansia y qué
sí,
más.
Sí, jabalíes.
Y el arma.
Entonces es como maní.
Muy bien.
Bueno, más a mi favor es maníes.
Claro. O manís.
Claro. Mozo.
Sí.
Dos aníes.
¿Lo quiere con picadillo de jabalíes?
Sí, sí. Bueno, ¿qué le pasó al final con
bueno, esto? Bueno, y el otro acontecimiento. Espere, porque lo
que le había dos colecciones.
No, este es. Un
uno de los dos acontecimientos que no se conectaban.
Sí, fue el regalo de los picadillos. El otro, que he ido a una fábrica de pastas, en ajá, donde había gigantografías de los ravioles y los canelones,
uh-huh,
partidos en un corte para bien, que se viera bien el relleno.
Como si el relleno fuera agradable de ver.
Pero es importante de ver de qué es lo que
lo
tiene.
He dicho. Una gran idea.
Sí, para mí ha sido una gran idea.
A ver, señor, ¿cuántos rellenos de ravioles conoce?
En esa fábrica por lo menos hay entre ravioles, canelón y capelletti y sorrentino tiene 20 fases.
Pero además le diré que la inspección 20. Visual de un relleno no le aporta mucho dato, porque están todos picados y molidos, hechos picadillos, como usted acaba de decir,
sí,
y no se distingue muy bien uno de otro.
Sí, en algún caso.
O sea,
pero...
la basofia picada es muy parecida a la mejor carne picada.
Sí, pero usted la agranda.
Pero ese grande es un dibujo, ¿no es la verdad?
Claro.
No, ¿cómo que no era
los, los microbios?
No, se veía muy...
ahí, riéndose de Janeiro.
Se veía un poco... hay un pedazo de nuez...
¡Oh! ¿Qué se le cayó adentro?
Al lado de... de los granos de ricota, los granos de ricota ampliados.
¿Granos de ricota? Yo nunca vi granos.
¿Cómo está compuesta la ricota?
La ricota viene así como un queso, señor.
No, bueno, pero si usted lo amplía, ponga una ricota
en el microscopio. Ah, espera un momentito.
Y va a haber una.
Un momentito, que aquí sí. No traigo el microscopio. A ver,
un montón de gérmenes.
Pará, a ver. Oh, mirá. Mirá todos los microbios que hay.
Mire lo que es.
No, mirá la cara que tienen los microbios.
No, ¿qué microbios, señor?
Aquí está, un grano de ricota, efectivamente.
¿Lo ves? Son como bolas.
Sí, como bolas sin manija.
Bolas de ricota. Y así con cada uno de los ingredientes, entonces uno sabe de qué está hecha la cosa.
No, no sabe nada. No,
y
no
digo,
nada.
Yo señor, creo que todo dibujo. Lo relleno.
Es un dibujo, usted no puede tomar esa gigantografía como la verdad.
No, es como si usted creyera... que las hamburguesas que están dibujadas en las hamburgueserías tienen algún parecido con la realidad.
Usted dice la foto del sándwich completo.
La foto esa que saca Maica Iglesias de hamburguesa. Bueno, pero entonces, ¿dónde se conecta el picadillo, etcétera?
Digo, creo que es menester que esté en todos los productos que sean de picadillo o rellenos, que aparezca una foto en gigantografía.
No,
usted ponga el picadillo en una gigantografía.
No,
en un microscopio.
No tiene ningún sentido lo que está diciendo.
No, de ninguna manera, porque usted lo que pide es agrandar algo que no es real.
Además, le meten cualquier cosa dentro del picadillo, no lo que dicen que le meten.
Bueno, pero tal, tiene...
¿A qué tenía gusto el picadillo jabalí?
Y no,
¿qué hizo? ¿Abrió la lata y metió el dedo y se comió un poco?
Sí.
Oh, ¡qué vida,
La verdad...
No, después me lo
comí. ¿Y quién
comí
se lo
todo?
Regaló? Discúlpeme, porque si a mí viene un tipo y me regala una lata de picadillo de jabalí, yo lo miro y le digo, ¿qué quiere que haga con él? Además, yo soy de Greenpeace.
Sí.
No como nada que tenga cara.
Bueno, está bien.
Soy vegetariano.
Este
señor.
Ya no la tiene, el
soy
jabalí.
Soy ovolacto vegetariano.
Ovolacto vegetariano, bueno, está bien. ¿Puedo?
No, soy vegetariano riguroso. Yo no como.
Vegano,
ni siquiera.
Usted.
Vegano soy.
Sí, mucho gusto.
No como nada con la mano. Muy riguroso, a tal punto que cuando la planta es demasiado sensitiva, no me la como.
¿Cómo va a ser muy sensitiva una planta?
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo.
Sí.
Y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Bien.
Esa sí que no siente.
Entonces
se la come.
Yo como únicamente vegetales que sienten poco.
Es raro eso.
Por ejemplo, el rosal no se lo como.
Bueno, claro.
En cambio, pongamos por caso...
El hecho.
¿Eh?
El hecho.
El hecho. El hecho lo como, porque... El hecho lo como. Porque el hecho prácticamente ni para vegetarla.
Pero no, es que no es comestible, señor.
¿Cómo que no?
Bueno.
No está ni
siquiera...
Si usted
quiere... hacer de todo una carnicería, entonces para darle de comer a usted.
No digo
tenemos
de hacer
que exterminar especies enteras. Y así está la tierra, fíjese.
¿Qué?
Fíjese a su alrededor. Todas las especies tienden a desaparecer, con la sola excepción de los jabalíes.
Claro, recién me decía eso, que hay plaga de jabalíes.
Solo comemos plagas, yo también como plagas.
¿A usted come plagas?
Sí, como plagas.
¿Y por ejemplo, qué tipo de plagas hay?
Conejos en Australia.
Ajá.
Langostas.
Langostas.
Pero no las del mar.
No, langostas, claro. Así, cuando viene la langosta, nosotros esperamos las mangas de langosta, las seguimos con aviones.
Y
las cazamos con redes, con aviones.
¿Redes con aviones? Sí,
como en los barcos pesqueros, hay aviones que pescan langostas. Como vuelan en el aire en forma de mangas, sacan por la ventanilla del avión, no hace falta que se lo explique.
Sí, pero medio raro.
Una red, medio mundo.
Pero se le vuela todo.
La arrojan y las langostas caen como moscas.
Pero ¿cómo logra que tome la forma de la red?
Pero usted viene en contra, señor.
¿Con dos aviones?
Con dos aviones, efectivamente.
Ah, con dos aviones.
Sí, uno de un lado, el otro de otro. Raúl, dale. Listo. Aterrizamos, agarramos la langosta, las pisamos.
No, disculpe.
Y las matamos.
No,
¿qué no, quiere? No, espere, ¿comerse las vivas?
No, no digo, pero...
Señor, está bien que yo, que soy vegetariano, acceda a comerme una langosta, su color de su carácter destructivo. Uh-huh. Pero no me la voy a comer viva.
No, yo no le dije que
además,
se la coma viva.
Además, le aconsejo que no se coma nada vivo. Yo antes de comer algo animal,
sí,
antes que nada... Me fijo que esté muerto.
Sí, por supuesto. Yo lo que me lo como muerto también.
Ah, sí, sí, sí.
Como casi
en
todos.
Ese sentido lo respeto.
Bueno, muchas gracias.
A ustedes, chicos, les gustaba los helados.
Sí. Ahora, a mí no me... me dejó inquieto lo que usted dijo de los dos aviones. ¿Despegan los dos a la vez con la red ya puesta? ¿Cómo
sí,
se mantiene?
Despegan los dos a la vez con la red más o menos colgando y floja. ¿Cuándo viene la manga de langosta? Que es muy de vez en cuando. Yo hace como 40 años que no veo una manga de langosta.
Claro.
Ya no hay tanta langosta como antes.
Por eso, sale
porque
que a sobrevolar.
Porque tanto cazarla, ¿no? Y cuando vemos venir la manga de langosta, incluso tenemos un radar que las detecta. Manga de langosta, qué sé yo. Manga
tanta
de,
estructura.
Manga de esto, manga del otro.
Sí.
Y las cazamos y las que no vendemos al Japón, las comemos aquí. Se las vendemos al Japón diciéndole que son manjares.
¿Y ellos qué dicen?
Nada, nos venden sushi.
¿Y después que aterrizan los dos aviones también en paralelo?
También en paralelo.
En dos pistas paralelas.
Exactamente, que tenemos a propósito una especie de aeródromo duplicado.
Qué bárbaro, que no se ponga el tipo a dar indicaciones.
No empiece a inventar cosas graciosas para caerle bien a la gente.
No va a poder ahí.
Este es un programa serio.
Es
¿no?
muy complicado.
No es un programa para que usted venga a hacerse el piola.
Claro, le está contando una realidad. Le
está contando una realidad que tiene que ver con la economía argentina.
¿Pero qué va a tener que ver con la economía
como
argentina?
Como la caza del jabalí y la pesca aérea de la langosta.
Yo, la verdad, no tenía ningún dato acerca
de... Y bueno,
de...
¿ves? Desconocemos lo más elemental de nuestra patria.
No, pero ¿qué es lo
por
más
eso,
elemental?
Por eso queremos hacer un programa que se llama Conociendo Nuestra Patria. Hoy,
sí,
la caza de langostas en el aire.
¿Y mañana?
Mañana, la mortandad de los jabalíes.
¿Y el capítulo 3?
Capítulo 3, no sé.
Ya
no trabajamos
bien.
Tan adelantado.
Lo vamos viendo, señor. Usted
vamos viendo. Todo con todo. Sí, el animal, todo.
¿Tiene desperdicio la langosta o se aprovecha
la langosta,
como la
vaca? Según... Si uno... Según como sea uno de exigente.
Ah, bueno, pero...
O sea, cuanto menos exigente es uno, menos desperdicio tiene.
Bueno, sí.
Como en todos los órdenes.
Sí, claro. Las patas generalmente no se comen. Uno hay que sacarle las patas, las alas...
Y la cabeza tampoco.
¿La cabeza tampoco?
No, la cabeza de la langosta no se la aconsejo.
Ahora, si le saca la pata...
Porque tiene...
Una
amargor. Es un poco amarga.
Sí.
Porque la langosta es amarga.
Ah, no sabía.
Y la vida de una langosta, viste. Viene una amargura que...
Ahora, yo no distingo bien dónde termina la cabeza, porque no tiene un cuello muy,
no,
muy claro.
Sí, sí, tiene lo que podemos llamar el tórax.
Sí,
que es lo más rico.
Eso es la parte más rica.
Sí.
Porque ahí incluso la langosta, ¿qué come?
¿Qué bichitos? ¿Qué come?
No, la langosta come trigo, come maíz. Y tiene un gustito como a factura. Entre factura y pulenta.
¿Ah, sí?
Sí.
Es muy nutritivo.
El tórax y el abdomen, digamos, que eso es lo más rico. Y usted agarra el trigo a medio digerir y es como un pancito de Viena.
Bueno, pero para eso entonces comas un pancito de Viena.
No, señor.
¿No
justamente?
Acá estamos contra la industrialización. Vamos derecho a la materia prima.
Sí, la materia prima, pero ¿cuánta langosta?
Nosotros, el pan que estamos comiendo acá, señores.
Sí, en la Argentina,
en la República Argentina y en todo el mundo occidental.
Sí.
Es veneno.
¿Por qué dice
por que los mejoradores?
Ahí está.
Ah, sí, tiene...
No sé qué son, pero...
Bromato de no sé cuánto.
¿El qué?
El bromato de algo.
Sí, tiene eso y vos te lo comes, no terminás de comértelo y ya caes seco.
Lo que pasa es que eso se lo ponen para que el pan no se le ponga duro.
Y bueno, pero yo prefiero lo que usted acaba de decir,
sí,
y no caer redondo, envenenado.
Bueno, sí, pero le dura un poco más. Ahora, de ahí a producir langostas y comer langostas, ¿cuántas langostas
no,
tiene que ingerir?
Producir langostas no confundas a la audiencia. Nosotros lo
no
que
se puede
es criarla, no las producimos.
No se puede criar la langosta.
Hay criaderos artificiales de langosta, pero sale lo mismo que con el jabalí. Sale una langosta, que es la langosta doméstica. Nanina.
¿Cómo?
Blandita.
Ah, blandita.
No es lo mismo.
Las engordan las langostas. Pero al final no es negocio, porque las alimentás con...
Con trigo y
con
se
trigo
queda
y
sin comer
langosta. Yo prefiero comer trigo, llegado el caso.
Claro.
Pero lástima que no como trigo.
Y además si es plaga, estamos...
Ya no sé qué comer realmente para no hacer daño a la naturaleza.
Claro, ya...
No. Yo empecé siendo ovolacto vegetariano,
sí.
Después me hice vegano,
sí.
Después ingresé en este círculo de rigurosidad extrema y ahora directamente tomo agua.
Bueno, pero a usted...
Agua de manantial, vamos.
Agua de manantial.
Sí, usted se siente
viene
bien...
con sales minerales con la esperanza de que alguna se me quede adentro.
¿Usted se siente bien, tiene con energía?
No, yo la última vez que me sentí bien tenía 3 años.
Pero es por su dieta, usted está...
La dieta falta... del agua, es agua, pero agua cargada, no agua de la canilla.
Es con yo.
No, bueno,
que
pero...
viene con lavandina, viene...
No sé, con
también
qué
viene con mejorador, insecticida, todo.
No trae insecticida.
No, pero el agua que sale de entre las piedras tiene unas sales minerales que disueltas en agua constituyen el alimento de las plantas, por ejemplo. ¿Y por qué no uno...?
Pero porque usted no es una planta.
Ah, me parecía que había algún argumento que yo no estaba tomando. Bueno, lo felicito entonces por el obsequio que le han hecho.
Muchas gracias. Si quiere le traigo el otro mañana, porque tengo el de ciervo, no lo abrí.
¿El de ciervo? ¿Y qué diferencia habría entre un jabalí y un ciervo, amén de los cuernos?
En el picadillo
creo
no lo
que
sé.
Muchísima diferencia, porque...
El animal, sí.
Sí, el sabor.
Por empezar, el ciervo no es un chancho.
No. Es más alto.
Es más alto, la carne debe tener otra...
Es otra especie, además.
Es usted, otra especie.
Usted ponga un jabalí macho y una ciervo hembra.
Sí.
Ni se miran.
¿Está permitida la caza del ciervo, señor?
¿Está qué?
La caza del ciervo, ¿está permitida?
Yo creía que
sí,
no, pero está no, las latas. Sí. Debe haber, hay cotos, creo.
Sí, lo venden
en
ahí.
En el supermercado,
no, señor.
Coto, andan ciervos entre las góndolas y la gente les dispara.
Hay cotos de caza, digo.
Sí.
En donde ahí están para...
Bueno, querido amigo, vamos a cumplir con tanta gente...
Bien.
...que ha enviado mensajes, son centenares de miles.
A ver, esto es para...
¿Usted dónde tiene el otro?
Me dio todo lo del sordo, me parece.
Espere, entonces, no, me equivoqué completamente. Tome, agarre de cualquiera.
Y bueno.
Ahí, déme alguno a mí que...
Tengo el de Facebook. Mire, Gastón Olivera pregunta cuándo vamos a Uruguay, mientras que Lourdes Brandán pregunta cómo estamos, pero quiere que vayamos a Río Grande, en tanto que Verónica Benítez está en San Cristóbal y saluda a su hermana que se llama Laura.
Aquí Diego Gómez escribe desde Estados Unidos. Es uruguayo, pero está en Nueva York, y se dio cuenta de cuando sale con una mina más o menos linda, que no le pasa muy seguido, lo manda a comprarle alcohol. Dice, anda a comprar alcohol. Cuando él sale con una medio feucha, ella lo manda a tomar el alcohol. Entonces le pregunta qué está pasando.
Es raro.
Yo no
¿pero
puedo
por qué?
Decirlo. Él tiene esta inquietud. Evidentemente.
No sé.
La linda,
no entiendo.
No, la linda lo manda a comprar.
¿Cuál sería el problema?
No. Que una se lo hace tomar y la otra se lo manda a comprar.
Yo creo que no hay que mezclar las cosas. Cuando uno sale a emborracharse, querido amigo, sale y se emborracha. Y cuando uno sale con mujeres, sale y se divierte. O se enamora. O lo que sea.
Mm.
Pero no... A mí hay una escena de película norteamericana que yo no entiendo mucho.
A ver...
Una pareja, ¿no? Se enamoran mucho y toman mucho. Está bien, bueno, se emborrachan, yo qué sé. Pero después van al dormitorio de la mina o del tipo o a la habitación del hotel y están ahí en una situación romántica, siempre entorpecida por una especie de vestiduras demasiado complejas.
Sí, con mangas que cuelgan
con mangas
muy
que cuelgan. Sí, bueno, no importa, saquemos eso. Pero empiezan a besarse y no largan la copa. Están siempre con la copa en la mano. Y es muy molesto. Pero lo primero que hay que hacer cuando uno quiere realmente empezar...
Estarla con las manos libres.
Derecho, es tener las manos libres, la mano y la boca libre.
Sí, incluso le diría,
sí.
Qué sé yo, los pies.
Deje tranquilo la copa de champán, que tipo con las dos manos y la mina, qué sé yo, y... qué sé yo.
Sí, y hay esos juegos de mantener el equilibrio con la copa mientras...
No, eso nunca vi. Sí. Estoy hablando de esa escena clásica del cine norteamericano.
Ah, esto no es clásico.
Del código.
Sí.
Entonces, siempre la única manera de intimar es metafóricamente, ¿no?
Claro.
Como nos pasa a algunos. Y entonces todo es una cosa a partir de sorbos de champán, risas.
Sí.
Y tipas que se van a poner más cómodas y vienen con una...
Más incómoda.
Vienen más incómoda, una robe de chambre. No se sabe si es ella o Mascherano.
Y es que después con el plano de apoyando la copa en la mesa de luz, resuelve, claro.
La tipa pone finalmente la copa en la mesa de luz y ahí se va oscureciendo y el espectador comprende que han intimado.
Sí, señor.
Incluso le dice, el tipo le codea al amigo, parece que intimaron, parece.
Es que eso es una convención del cine, señor, cuando usted estudia cine.
No, esa sí es una convención del cine, me parece muy bien. Pero que dos tipos estén siempre con una copa en la mano es un embole del cine.
Sí, es molesto para el espectador.
Para el espectador que está esperando un poco de acción y dice, no, con la copa en la mano estamos arreglados.
Sí.
O es como si estuviera comiendo un sándwich el tipo. Bueno, discúlpeme, vamos a seguir leyendo mensajes. ¿Conocerá el sordo el tango ladrillo? Sí, lo conoce.
Ana Jaeberli vive en España. Dice que añora escuchar el programa en vivo. Y va a venir a Buenos Aires. Llego a Buenos Aires el mismo viernes y me gustaría poder ir a verlo.
No, los viernes no estamos.
Los viernes justo no, mira. No,
de lunes a jueves.
Y se va el domingo. Bueno,
la que pedía el tango ladrillo es Mariela Blota, mientras que Marcela Verónica Navarra dice, qué lindo salió La venganza desde Sarte. Adelante, Schultz.
Miguel Vega dice que, lamentablemente estoy escuchando programas de años anteriores, preferentemente del 2007, cuando estaba Rolón,
sí,
ya que en esa época no hablaban de política. Predominaba el genio, el humor, la cultura y la historia. Ahora se encuentra seriamente invadido de propaganda oficialista y comentarios a mediocres programas televisivos.
Sí, es verdad. Nosotros no dejamos de hablar de hacer propaganda oficialista.
Sí.
Y de hablar de lo último que sucedió en el programa de Tinelli. Pero es porque lo de la propaganda oficialista, porque nos obligan, naturalmente.
Sí, imagínate. Estamos presionados.
Claro.
Y lo otro porque nos gusta.
Sí. Antes no, antes cuando estaba Rolón, Rolón nos obligaba a leer libros, pero ahora no. Te queremos felicitar por tu excelente programa, gritan Leonardo Morales y algo más, porque si no, no usarían la primera persona del plural. Te hemos seguido desde Italia, Suiza y ahora desde Shanghái, dicen Leo y Pamela.
¿Y qué hacen Leo y Pamela?
Menos mal que no nos preguntan, ¿cuándo vienen a Shanghái?
Claro.
Hacer el programa. Bueno.
Están con una copa en la mano, me parece, Leo y Pamela.
¿Qué más, Jules?
Siempre sigo sus programas con gusto e interés, nos dice la doctora Irene Mercedes Aguirre.
¿Qué tal, doctora? ¿Quiere pasar a lavarse las manos?
No, muchas gracias.
Mire, justamente venía a ver la doctora porque estoy con un zamburrio que estoy viendo el diablo en calzoncillo.
Es doctora en historia.
Tengo un dolor acá, pero que me mata, doctora, me mata. Le digo, no puedo ni tragar saliva, doctora.
Pero ella es directora.
Y eso que me duele en un lugar donde...
Hace investigaciones históricas.
Ah, doctora, justamente.
La historia clínica de trabajo.
Sí, ¿qué dice la
bueno,
doctora?
Mañana, sí, martes 16 es mañana, sí, correcto. Es la presentación del libro San Martín, ¿para qué? O San Martín, ¿para qué?
Sí, sí.
¿No? Es mañana en el Teatro Roma de Avellaneda.
Ajá.
En el Salón Dorado, ahí en Sarmiento 109 de Avellaneda. No dice a qué hora, pero supongo que será la tardecita.
Creo, bueno,
digo yo, ¿no?
Bueno, nosotros aquí somos muy sanmartinianos, pero captamos, no hemos dejado de captar una especie de desinterés en la figura del general San Martín, y por el contrario, una hipervaloración de otros próceres, digamos, a veces, y a veces figuras nefastas incluso de la historia, que son puestas con cierta frecuencia por encima de San Martín. Nosotros somos aquí muy sanmartinianos, muy belgranianos, muy artiguistas. Y por ahí no nos gustan tanto otros próceres que tienen calles larguísimas. Pero Mejor que no hablemos de política. Bueno, listo, ya está. Vamos, bueno. Por ahí seguimos leyendo, porque hay muchísimos correos, ¿eh? Incluso gente que nos denuestra y nos dice de todo.
Sí, señor.
Con mucha razón. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de Rafael, no de Rafael, y de Rafael, Santi, del Urbino, el más grande pintor que haya existido. Atención a aquellos que estudian pintura, ¿eh? No, digo, no.
Ah, bueno,
no. Esto no tiene el menor interés, pero me acuerdo de los que estudian pintura.
Pero por los rafaelinos, dice usted.
No, esos son otra cosa. Usted dice los pre-rafaelinos. Bueno, este es Rafael, el de Urbino, el tipo que pintaba. Y los que estudian pintura...
¿Qué?
Escuchando esto...
¿Van a saber pintar mejor?
Ahí está.
¿Qué?
Así como uno cuando toma en sus manos el revólver de Jesse James... se vuelve pistolero por razones de hipalaje.
Sí.
Al oír la historia de Rafael de Urbino, las invadirá el espíritu de Rafael y saldrán pintando academias una tras otra.
Ah, bueno, no sé si la gente está interesada en eso.
¿Cómo no? Ojalá que no. Sí, ¿cómo no? ¿A quién no le gustaría ser el mejor pintor del mundo?
Sí, el mejor puede ser, no sé si pintar todo el tiempo, pero
sí,
bueno.
Y para ser el mejor pintor del mundo, etcétera.
Sí.
Bien, muy bien, vamos a oír lo que nos tienen que decir nuestros locutores, permiso.
Comienza Espacio Publicitario.
Twitter, @lavenganzaradio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
¿Escuchaste a la REA?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la Radio Pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Este miércoles 17 de agosto, a las 19 horas, música en vivo en el Auditorio de Radio Nacional.
Y agua que ha de beber.
Rock, folclore, cumbia y afrocubano con Mamá Chabela, presentando temas de su nuevo trabajo discográfico, Maravilla Clandestina, con artistas invitados. Entrada libre. Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para el hogar formoseño Dr. Esteban Maradona.
Les digo gracias.
Revolución, el cruce de los Andes, con Rodrigo de la Serna. Más de 300.000 personas ya la vieron. Ahora podés disfrutar en tu casa de la mayor aventura épica de nuestra historia, con gran calidad de imagen y sonidos surround 5.1. Un DVD con extras, detrás de escena e imágenes coleccionables.
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!
La revista más el DVD de regalo a solo 19 pesos con 90. Ya está en tu kiosco.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-44-84. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Fin espacio publicitario. Nacional dice presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Tecnópolis. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis. Hasta el 22 de agosto estamos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita. Tecnópolis. Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la radio pública argentina.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el Multiteatro de Buenos Aires estaremos toda esta semana, hasta el jueves inclusive, aquí en Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita.
Aprovecho para saludar a mi amigo el taxista Carlos y también al amigo Luis, que me ha regalado la revista Todo Salud, que glosaremos ahora dentro de un rato.
Muy bien.
Es un periódico en realidad. Y hoy hablaremos de Rafael, el pintor de Urbino, Rafael Santi. Estamos en la época del Renacimiento. Ahí los artistas plásticos estudian anatomía para dibujar, a veces modelan las figuras antes de pintarlas para ver qué sucede con la perspectiva y con la luz. Ya las figuras, aquellas figuras espirituales, planas, débiles, de los primitivos, cedían su lugar a una nueva generación de imágenes más vivas, más enérgicas. ¿Cómo era la vida en aquel entonces? Me pregunto yo mismo, no es que estoy fingiendo que un oyente lo pregunta, a nadie le importa, pero a mí sí. Entonces digo que a fines del siglo XV, principios del XVI, el tiempo de Miguel Ángel, de Leonardo, la vida era violenta y peligrosa. Todos los días, en cualquier situación, durante los juegos de pelota o carreras de caballos o reuniones políticas, se abofeteaban unos a otros y hasta se mataban por razones insignificantes, no como ahora.
Claro.
Bien. En ese ambiente dominado por los burgueses que pagaban por trabajos violentos a los condotieros, ¿no? En ese tiempo donde los comerciantes tenían libres las manos, ya que los condotieros los ayudaban a desplegar su oficio sin verse degradados, ¿no? En ese ambiente vivió Rafael. Los condotieros eran unos mercenarios que guerreros y violentos que, naturalmente, por dinero servían a cualquiera de los señores de aquella Italia que estaba dividida en un montón de estados, algunos de los cuales incluso eran pontificios, quiero decir, estaban gobernados por el Papa y estaban gobernados de un modo secular, sino de un modo solamente espiritual. Bien, ahí vivió Rafael. Nació el 6 de abril de 1483 en Urbino. La ciudad de Urbino pertenecía en ese entonces al duque Guidobaldo di Montefeltro, y es Guidobaldo un tipo que tenía la costumbre de reunirse con artistas a quienes sostenía. Él los bancaba con guita, ¿no? Les daba trabajo en el decorado, la ornamentación de su palacio. Entre sus artistas se hallaba Giovanni Santi, que era el papá de Rafael, que era pintor y poeta, el viejo, ¿no? Pero los cuadros y rima de Santi no pasaron nunca de los muros de la fortaleza. Giovanni escribió 23.000 versos. 23.000 versos son 23.000 líneas, no 23.000 poemas. Solo para alabar a su señor, el Guidobaldo, ¿no? Y relatar sus hazañas. Se ve que era un hombre que realizaba muchas hazañas. Y esta labor, quiero decir, la de relatar las hazañas, aunque no le abrió las puertas de la fama, le conquistó a Giovanni Santi, al papá de Rafael, la estimación del Guidobaldo. Giovanni estaba casado con Maya de Batista Charla, y de este matrimonio nacieron tres hijos, Rafael y otros dos. Bueno, Rafael creció en un clima refinado, animado por otros artistas, su propio padre le enseñaba pintura. Se empezó a entrenar también con algunos geómetras en el arte de la perspectiva. Todo estaba muy tranquilo. Pero cuando Rafael tenía 10 años, la malaria, quiero decir la enfermedad, ¿no? El paludismo, fulminó a los padres y de golpe quedó ahí en medio de una disputa entre sus tíos que se lo querían sacar de encima, el duque Guidobaldo que se hacía el logi, y nadie se hacía cargo de él. Entre tanta desgracia apareció una persona que lo salvó de terminar en el hospicio de indigentes de Urbino. Se trataba de Timoteo Bici, un pintor que se había desempeñado cerca de este duque, ¿no? Bueno, Bici tocaba el violín, tocaba el laúd, cantaba muy bien y seducía con esas virtudes a todas las minas en cualquier lugar que visitaba. ¿Para qué toca uno el violín? ¿Para qué aprende uno a cantar? Para seducir a las minas de Urbino. Bueno, este muchacho, Timoteo Bici, decidió apadrinar a Rafael, se lo llevó para su casa, che, y en poco tiempo Rafael aprendió algunas de las técnicas de pintura que profesaba el maestro y también algunas de las técnicas que tenían que ver con las minas, ¿no? Bueno, respecto a la pintura, ya en esa época empezó a pintar algunos cuadros, La visión de una noche, El San Miguel, unos cuadros que están ahora en el Louvre. Y respecto a las mujeres, parece que el maestro y el alumno salían juntos a caminar y a saludar señoritas. Según decían ellos, para ampliar los límites de la belleza pictórica. En una carta escribe Rafael, tengo la carta acá.
¿En serio?
Para pintar a una mujer bella necesitaría ver muchas más mujeres bellas. Pero viendo escasez tanto de buen juicio para elegir la mejor como de bellas mujeres, yo me sirvo más bien de cierta idea que me viene a la mente. Parece que tanto a Bici y más tarde con Perugino, Rafael los invitaba a salir para mirar muchachas y pintarlas luego, ¿no? Y bueno, pero no está mal. Ahora, el pretexto es fotografiarlas, ¿no?
Sí.
Te encaran por la calle y te dicen, ay, no me deja que la fotografíe. En ese entonces era pintada. Bueno, según su biógrafo, Vasari fue biógrafo de casi todos los grandes artistas de aquella época, parece que Rafael no utilizaba modelos, inventaba las bellezas que pintaba, pero naturalmente tenía que inspirarse en la realidad. Yo creo que no es del todo cierto. Ahí está la pintura aquella, la fornarina, la panadera esta que andaba con él. Pero bueno, pero acá dice, ¿ves? Rafael llevaba una vida disoluta. Hasta ahí me está gustando. Y muchas veces se quedaba sin un guita. Un día, estaba parando en una posada, se le ocurrió pedir la cuenta y advirtió que debía mucho más de lo que tenía. Entonces le dijo al encargado que volviera en 2 horas para recibir el importe, que él lo esperaría en la habitación. Y pasado ese plazo, el dueño fue y se encontró en una habitación vacía, pero sobre la mesa había unas monedas relucientes de oro y de plata. El hombre quiso tomarlas, pero estaban dibujadas. Las había dibujado Rafael y se rajó. Se fue a Florencia, mitad para no pagar deudas. Allí continuó sus estudios con el Pinturicchio. Era un gran artista, un gran decorador del siglo. El Pinturicchio era sordo, además, me parece. Y además de pintar, se escondían de César Borja, que tenía la costumbre de lanzar campañas. César Borja, el hijo del Papa Borja, uh-huh. ¿no? Alejandro. Hacer campañas militares para tomar algunas poblaciones. Y Rafael y Pinturicchio trataban de evitar que Borgia se interesara por ello, porque era preferible hacerse lotario ante sujetos como los Borgia, ¿no? Estudió en anatomía, tenía esqueletos en la pieza para estudiar anatomía. Vos entrabas a la pieza de Rafael y estaba un esqueleto acostado en la cama, otro sentado en una silla, eso es horrible. Estuvo también en contacto con los adeptos de Savonarola, aquel herético que mataron allí en la Piazza de la Signoria, en Florencia, ¿no? Bueno, pero al final se cansó de Florencia, se fue a Roma con una carta de recomendación para el Papa Julio II. En Roma lo recibieron muy bien. El Papa, este Julio II, es el mismo que le había encargado la tumba a Miguel Ángel. Era un papa muy encargador de cosas, en fin. Se conocieron con Miguel Ángel, que estaba trabajando en la tumba, ¿no? Y a Miguel Ángel no le gustó nada la presencia de Rafael. Rafael le mostró unos dibujos al Papa y el Papa inmediatamente le encargó la decoración de las habitaciones en las que estaban trabajando ya otros pintores. Pero Julio II se emocionó tanto con las pinturas de Rafael que lo rajó a todo y pidió que lavaran la pared, que borraran todo lo que estaban pintando. Eran Suardi, Signorelli, pintores más o menos buenos. Y le hizo, lo hizo pintar a Rafael. E incluso le hizo pintar los tapices de la Capilla Sixtina, que como usted sabe, estaba trabajando, Miguel Ángel estaba trabajando en el techo. Claro. Así que él esperaba que por lo menos le encargaran también los tapices. No. Así que Miguel Ángel le tomó una gran antipatía. Y Rafael realmente quería mostrarse ante Miguel Ángel. Él se hacía el hacendoso, trabajaba solo, sin discípulos, hacía él mismo los propios andamios. Por ahí trajo unos ayudantes, pero lo único que consiguió es que se armaran peleas entre los ayudantes de él y los ayudantes de Miguel Ángel. Al final pasó lo peor. Murió Julio II. Miguel Ángel nunca terminó la tumba, dice, ah, qué sé yo, y se fue, abandonó Roma. Apareció León X y Rafael fue nombrado arquitecto y ahí se dedicó a esculpir, a dibujar, a hacer decoraciones de teatro para las obras religiosas. Un día incluso debió pintar en tamaño natural a un elefante que tenía el Papa. Mire los papas entonces que tenían elefantes como parte de su boato. Era más cortesano Rafael que Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel era un tipo feo, desagradable, antipático, lo cual nos lo hace simpático, una especie de Doctor House. En cambio, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y aquí conoció a una chica que se llamaba La Fornarina. En realidad, como su nombre lo indica, era la hija del panadero. A mí me gustan muchísimo las hijas del panadero. Las mejores minas son, como se ha dicho muchísimas veces en esta casa o en otras, las hijas del panadero. O por ahí laburan en la panadería o algo. Yo he visto algunas bellezas, grandes bellezas en el cine y en las películas, pero las mejores que yo vi eran panaderas, o las vi en el tren, o acompañando a otro en un baile. Esas son las mejores minas que yo vi en mi vida. Y uno de los sueños que siempre tuve es que se cruzara en mi vida alguna hija de panadero. Y bueno, a veces he tenido suerte, bastante suerte, inmerecida suerte en ese aspecto, pero nunca me tocaron ni estrellas del cine ni modelos de la tele, aunque sí hijas de panadero. Bueno, Rafael sabía eso de las hijas del panadero y se enamoró. Se enamoró perdidamente de la hija del panadero y, según Vasari, el biógrafo, eso lo agotó. Y dice en su biografía, leo, cito a Vasari, que también fue biógrafo de Miguel Ángel. Dice Vasari: maldita sea esta mujer que causó la muerte del príncipe de los pintores cuando aún se hallaba en la primavera de la vida. Fue una cortesana cuyos besos ardientes devoraron la fuente de la vida de Rafael. Todo esto lo dice Vasari, muerto de bronca, porque no era él.
Claro, suena envidioso.
Y además en aquel momento se pensaba que el amor
gastaba
sí, y producía la muerte. Hoy sabemos que sí, pero no nos importa. Así que estaba siempre pintando y siempre en la habitación de La Fornarina. Y el 6 de abril de 1520, justo el día de su cumpleaños, murió, según dijeron, de una fiebre perniciosa. ¿Será cierto que hace mal?
¿La fiebre?
Amar, digo. ¿No? Ahora creen que hace bien, pero yo no sé quién está detrás de esto. Debe haber intereses creados detrás de ambas afirmaciones. No debe hacer ni tan mal como decían, ni tan bien como dicen. O como digo.
Ahora, los intereses creados detrás de eso deben ser nobles.
No sé si nobles o innobles, a lo mejor, no sé. No importa, no quiero entrar. Algunos cuentan que aquella noche, digo la noche de la muerte de Rafael, se sintió en Roma un gran temblor que sacudió las paredes del Vaticano. Acabo de convertirme.
¿A qué se convirtió?
Al budismo. Yo no era creyente yo hasta que oí esto.
Y esto lo oí.
Pero esto, ¿qué demuestra?
Que no sé qué demuestra.
Que es el creyente.
Que está bien construido.
Sí, no. Si cuando muere Rafael hay un terremoto en Roma, demuestra que hay una voluntad superior que...
Aparte, escúcheme, muere el día de su cumpleaños.
¿Eso qué quiere decir?
Todo. En Semana Santa murió, esto no lo está diciendo. Y él había nacido en Semana Santa también.
El indeterminismo se explota con esto.
Pero no, el
se
señor...
Se destruye completamente. O sea, no somos un montón suelto de causas y efectos, no. Está todo escrito, señor. Si no, ¿cómo va a morir el Rafael justo el día del cumpleaños?
También murió otra gente ese día.
No importa, señor. Yo tenía ganas de convertirme y déjeme. Bueno, tenía 38 años, ¿eh? Mientras que Miguel Ángel vivió hasta pasado los 80, lo que demuestra que el mal humor...
Es saludable.
Es saludable, por lo menos.
Por lo menos para el que lo porta.
Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta reseña? Al mismo, que era un pintor, probablemente el mejor de todos, de no ser por Miguel Ángel, que no era pintor. Miguel Ángel era escultor, él no se sentía pintor, pero que pintor.
Sí, sí.
A mí me cae mejor el Miguel Ángel, pero qué sé yo. Bueno, no importa. No que me cae mejor porque me parece que sus cosas son mejores. ¿Quién soy yo para hacer esa clase de comparaciones entre dos genios?
Porque el otro era más cortesano.
Y aparte, ¿sabe por qué otra cosa? Miguel Ángel era más rústico en todas sus obras. No eran tan bien terminadas. No era un artista que amara... lo que podríamos llamar hoy la terminación de las obras. No es tampoco que fuera descuidado, ¿no? Nada de eso. Pero por ahí se permitía un vuelapluma o algunas cosas así. Y el otro no. El otro era detallista. Y entonces te cae más simpático, Miguel Ángel, hasta que vos mismo te volvés detallista. Y te empieza a caer más simpático Rafael. cosa que a mí me acaba de ocurrir en este mismo momento.
Claro.
Darme cuenta de que yo ya no soy aquel muchacho descuidado que era, sino que me paso limando un capitel jónico durante 25.000 años. Miguel Ángel odiaba también, no tenemos tiempo, pero no importa, a Botticelli y y a esos tipos que... ¿Cómo se llamaba aquel otro que no era Botticelli? Bueno, no importa. El que hacía joyas. Bueno, ahora le voy a decir. Aquel que convocaba fantasmas en el circo romano. Ahora se lo digo. Y le decía bagatelistas. Porque perdían mucho tiempo con una cosa muy pequeña, limando y trabajando los detalles. Y las cosas de él... Como el David, que uno cree que está ahí en la Plaza de la Señoría, en realidad...
No, es una réplica.
Está guardado, es una réplica. O el Moisés, o una cosa llena de demasía. Y que si por ahí una uña no está muy bien, se mezcla con la piedra de abajo, no se sabe muy bien. Pero era un artista más... intenso probablemente, Miguel Ángel. Hemos ido a la discoteca y el tipo nos dijo que a él le interesaba mucho la pintura y que tenía...
muy bien.
Me mostró, tenía un cuadro.
Ajá. Sí.
Con el casino de Mar del Plata, en realidad era una foto, que él me dijo que le había sacado de la caja de alfajores casino. Que la tenían marcada y lo pegó en la pared y dice, mira, a mí también me gustan las horas, mire.
Bueno, desde ahí
y
nadie.
Me mostró. Y mostró que él también sabía dibujar y me mostró un ratón Mickey y que le salía perfecto.
Señor, por favor.
Bueno, es poca cosa, hay que hacerlo.
¿Eh?
Valores, por favor.
Bueno, sí, pero no ofendan, me está hablando de Miguel Ángel,
diga que no me dediqué, dijo. Que si no...
¿Qué?
Otra que Rafael. Y me dio, hablando de tener mano para el dibujo, mano brava, que es una linda milonga. Ajá. Que escucharemos por Salgán y Del Lío. Permiso. Thank you.
eran Horacio Salgán y Ubaldo de León. La venganza será terrible. Mano Brava.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:07, temperatura en Buenos Aires 13 grados 3 décimas, humedad 99%. Amado Vudú analizó el triunfo de Cristina Fernández en las primarias del domingo. El candidato a vicepresidenta del Frente para la Victoria dijo que los ciudadanos valoraron la tarea de la mandataria porque se ocupa de las cosas que preocupan a la gente. El ministro de Economía agregó que Néstor Kirchner y Cristina han sido y son hacedores y que eso es lo que llega a la gente. El director técnico de Estudiantes de La Plata brindó su explicación tras la derrota ante San Lorenzo. Miguel Ángel Russo dijo que se debió a la fortuna de la apuesta rival al contragolpe tras la derrota por 2-0 ante los de Boedo. Sin embargo, el entrenador les advirtió a sus adversarios que esa misma estrategia otras veces puede salirles mal. Wall Street ya recuperó todas las pérdidas que había tenido desde que se bajó la calificación de la deuda de los Estados Unidos. La bolsa de Nueva York encadenó ayer su tercera jornada de avances. Así recobró todo el terreno que había perdido tras la decisión de Standard & Poor's que desató el nerviosismo de los mercados la semana pasada. Cielo cubierto con llovizna en Buenos Aires, temperatura 13 grados 3 décimas, humedad 99%, visibilidad reducida a 8 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
Acompañando el ritmo sostenido del país. Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me estoy quedando pelado.
Sí. Bueno,
la habitual sección dedicada a la calvicie, a la alopecia y a la pérdida de cabellos en general. Nos sí. llaman muchas personas y nos dicen ¡ay! Y cuelgan.
Ah.
Bien, tenemos aquí un informe que es de la revista Todo Salud.
Ah, bueno, muy bien.
Que es una revista extraordinaria, desde que la leo, hoy la leí, me siento muy bien.
Bueno, lo felicito. ¿Qué pasó? No,
despiértese.
Bien, ¿por qué se cae el pelo? Es la pregunta.
Sí.
Para eso tenemos
al ejemplo.
Sí. Al profesor...
Ya Daniel, vamos a rozar otros temas.
Daniel Calvo Sotelo.
Sí. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Qué nos va a esclarecer? Aquí tenemos un informe, dice... El 35% de todos los hombres sufrirán, no sufren, alopecia, o sea, peladez, antes de cumplir 45 años. El impacto, tanto social como económico, de este trastorno, es considerable.
¿Perdón?
El sí. impacto, tanto social como económico, de este trastorno
económico,
es
no sé por qué económico.
Pero eso es lo que queríamos preguntar, doctor Carlos Sotelo.
Sí. Cierto, soy
el especial. ¿En qué sentido pierdo plata cuando se me cae el pelo?
Quizás, le pregunto yo, doctor, en sí. tratamientos que son en vano.
Sí, son en vano y en general productos que uno invierte, shampoos, cremas, lociones...
Masajes,
masajes,
doctor,
también.
Masajes, brujas.
Bueno, brujas no.
Porque muchas veces uno se queda pelado por un daño que le hicieron.
Claro.
A mí, yo me quedé completamente pelado una vez.
¿Por un daño?
Por un daño que me hizo una cuñada.
¿Pero qué le hizo?
Me tenía envidia porque el marido era pelado y yo tenía mucho pelo. Y entonces me hizo un daño y me quedé pelado. Por suerte yo fui a otra bruja.
Sí.
Y aquí me ve.
pelado.
Sí.
No, el tema siempre es el folículo piloso.
Ajá. ¿Y quién es?
Es la raíz del pelo. Usted adentro de la cabeza, ¿cómo se cree que tiene enganchado cada uno de los pelos que
Me
tiene?
Imagino que con un nudo de la parte de adentro.
No, señor.
Debajo de la tapa del cráneo, no sé, yo soy dentista, no.
Hay un folículo piloso que es una especie de núcleo.
¿Qué le digo? ¿Qué le dije? ¿Sabes cómo le acabo de decir?
Que produce una sustancia para afuera.
Hace ruido, ¿no? El pelo cuando crece. Yo a veces estoy durmiendo y como me crece con tanta violencia el pelo, me despierta.
Ahora, discúlpeme. Ah. O sea, usted me está explicando que el folículo piloso es una bola llena de pelos que uno tiene dentro de la cabeza y lo va alargando por los
ojos. No. Como la piojera. Uno tiene detrás de la nuca una bolsa de piojos que por ahí, por algún accidente o algo, se revienta, entonces salen los piojos espantados. ¿Para dónde van a agarrar? Para el pelo que está ahí nomás.
No, señor, no es así.
Y bueno, y es así.
No es así, y tampoco es así lo del folículo piloso.
La víbora, por ejemplo, cuando se va a bañar en un arroyo, deja la bolsa se saca la bolsa de veneno.
Claro.
Y la deja a la orilla.
¿Cómo la va a dejar en la orilla? ¿Después que la pasa a buscar?
Sí, digo, en dentro de ese mismo tipo de conocimiento.
Sí, no, pero no es así. El pelo no lo tiene todo fabricado adentro ya usted.
No.
Todo el pelo que va a tener en su vida.
¿Y cómo va saliendo? Yo creí que era como una churrera.
Sí. O un rollo.
La naturaleza,
¿no?
Mismo, claro, iba empujando un poquito hacia arriba y por eso uno, conforme es más viejo, tiene más probabilidades de quedar pelado porque se le acaba. Claro. Algún día se le acaba.
No es así, es que el folículo piloso se atrofia en algunos casos.
¿Por qué?
Porque los músculos de la cabeza, usted tiene músculo en la cabeza.
¿En la cabeza, sí?
Sí, señor, en el cráneo. Tiene como una toalla de músculo.
A mí me parecía. Creí que era una toalla.
No, adentro.
Ah, sí. Adentro, claro.
¿Qué es el mondongo eso?
No es el mandongo, señor.
El cerebro no es, ¿no? Lo que dice
no, el
usted.
Cerebro no, señor.
Ah, menos mal.
¿Qué parte de la vaca vendría a ser?
No, parte de usted.
Bueno, pero yo todo lo traslado a la vaca para imaginármelo cuando me lo como.
Bueno, igual, la vaca también tiene una cubierta.
Bueno, la vaca tiene pelos por todas partes, discúlpeme.
Sí, no estamos
cosa
hablando
que
de
no un cristiano.
Por supuesto, señor. Entonces, si eso se le queda muy tirante...
¿Quién?
El músculo este.
El músculo.
Ah.
¿Sabe qué le pasa al folículo piloso? Es como que lo...
¿Qué le pasa?
Se estrangula. Lo aprieta.
Vamos a ver lo que dice aquí, porque no creo ni una palabra de lo que usted me acaba de decir. Dice, la caída de 50 a 100 cabellos por día es normal. ¿Cómo va a ser normal? 50 a 100 cabellos anda desparramando pelo por todos los güines.
Sí, yo debo tener 400, si me cae 50 por día.
50 a 100 cabellos, en una semana me quedo sin pelo.
Sí.
Cuando un pelo cae rápidamente... es reemplazado por un nuevo pelo, originado por el mismo folículo. Mira, tenía razón este, ¿eh?
Yeah.
¿Sabe cuánto crecen los pelos? 1 centímetro por mes. Y tenemos cada persona entre 150.000 y 130.000 cabellos.
Sí.
O sea, para abajo.
Pero mal distribuido.
Y ya está.
¿Contando todo el cuerpo esto o la cabeza nomás?
Solo en la cabeza.
Esa cabeza.
Así que váyale tomando el peso. Nosotros aquí, en la revista Todo Salud, tenemos unas terapias alternativas.
Sí.
Para favorecer el crecimiento del pelo.
Para favorecer, no para detener la caída, porque
sí,
son dos cosas
diferentes. Para detener completamente la caída. Nosotros directamente lo que hacemos es una operación.
Ah, pero
es una operación. Le sacamos
sí,
el cuero cabelludo con una técnica que hemos aprendido de los Pieles Rojas, de las películas. Le arrancamos el cuero cabelludo y se lo reemplazamos por otro.
¿Por otro cuero cabelludo?
Otro cuero cabelludo, sí.
Más voluminoso. Si no, ¿para qué se lo va a sacar?
No, sí. Claro, con más pelo, me imagino, y más sano.
Con más pelo y, lo que es mejor, digamos, no con pelo natural, que es el que se cae. Con pelo ya implantado. Nosotros ya tenemos...
pero eso se llama peluca en mi país.
Bueno, llámele como quiera.
Bueno, sí,
esto acá,
señor.
Esto es, hemos juntado los cepillos de dientes que la gente va tirando, nosotros sacamos las cerdas.
Sí.
Incluso hacemos peluca.
No, incluso compramos pelo nosotros.
A ver, si para
mire, le voy a mostrar el muestrario.
A ver, por
le
favor.
Le voy a mostrar el muestrario.
El catálogo.
El catálogo, ¿no? O le voy a exhibir el muestrario.
A ver.
Mire. Mire. Ah. Toque, toque.
No,
el catálogo.
Ah, sí.
Acá. Este pelo, así como lo ves, se lo compramos. ¿Te acordás?
Sí, señor.
A Verónica Lake, una actriz del cine norteamericano que tenía un pelo rubio larguísimo.
Pero, ¿y cómo...? ¿Cómo sé que es de ella ese pelo?
¿Qué le importa si es de ella?
Bueno,
no,
¿y para qué me lo dice
usted
entonces?
Que va a ser bandera, va a ir al boliche y va a decir, mira, ¿ves este pelo que tengo aquí? Es de Verónica Ley. No va a decir.
Bueno, ¿para qué me lo dice entonces? Para no me diga de qué
estoy diciendo, para que vea qué calidad de material que tenemos aquí, señor.
Mire, a mí me parece que está un poco florecido ese pelo. No sé si
bueno,
es el catálogo.
Después usted lo corta. Ahora, eso sí, córtelo como lo quiere, porque si se le va la mano, este pelo no crece más.
Oh.
¿Me interpreta? No sé si soy claro.
Sos clarísimo.
Sí,
sí, sí.
¿Y qué pasa con eso? Porque uno se cansa del corte.
Ah, te cansás del corte. Primero te quedás pelado, veniste acá pelado y ahora, ¡ay, me cansé del corte! ¿Quién te ha visto y quién te ve?
Y bueno,
si te cansás del corte, jorobate.
Somos humanos, señor, me puedo aburrir.
Te haces otra operación.
Bueno.
Te ponemos otro corte.
Acá tenemos distintos cortes.
Esto es carísimo, eso sí.
Sí.
Porque... Y además le tenemos que sacar prácticamente la tapa de los sesos.
No, ¿cómo la tapa de los sesos? Eso es una operación.
Bueno, esa es la otra operación. Con la tapa de los sesos, eso es más barata. Le sacamos la tapa de los sesos.
Sí.
¿Cierto?
Toda, parece un poco arriesgado.
Con una gorra de hueso. Hacemos con un pequeño torno unos agujeros.
¿Cómo puedo hacer agujeros?
A uno por pelo. O, digamos, por cada agujero sacamos tres pelos, porque... Cierta vez más.
Para aprovechar.
Entonces le hacemos el famoso nudo del lado de adentro, se lo preparamos bien, 120, 130 mil, no, pero ponele 4, 5 mil pelos.
Sí, pero señor, estamos muy lejos de...
Bueno, 10 mil pelos, según.
Nosotros
cobramos por agujerito.
Depende
lo que claro. Quiera.
¿Cuánto querés?
No, ahora, ¿cuánto necesito yo? No sé.
Los 150 mil quieres. Nos tiene que dejar la tapa de los sesos.
¿Pero cómo deja?
Deja acá.
Usted
nosotros
va,
le ponemos...
Una regia gorra,
mismo tipo casco, porque no somos estúpidos. No lo vamos a... Ya iba a ser un chiste.
Pero, ¿cuál? Señor, ¿qué un chiste?
Que lo íbamos a dejar a usted con la tapa de los sesos, que no. Fue libre, así, nada. No,
no, aparte llega a llover...
Tranquilamente, mire, aquí está la gorra, es como un... Llega a llover que...
Sí, pero no llega.
Se le ocurren ideas de golpe y es que... Una gota de lluvia.
No, señor, eso se llena
de tierra, dígalo.
No, y sí, de tierra,
claro,
de todo.
Pasa un auto, levanta polvadera,
no,
y después
no
lo tenemos que pagar por vuelo.
Aunque claro. No pase, se infecta uno, sí, eso sí. Se pudre.
Bueno, pero usted la deja, durante esos días es preferible
esos
no hacer
días, más
no
días.
Hacer mucha actividad.
Sí, evite lavarse
es,
la cabeza.
Es una esclava, no se lava el pelo.
No, bueno.
Y únicamente con jabón Johnson.
Para ¿cómo niños. Me voy a echar jabón arriba?
Bueno, pero eso no hace nada, pero... Muy bien, no importa.
Usted, es inocuo.
Trate de no hacer mucha actividad. A la semana siguiente viene, nosotros ya tenemos la tapa de los sellos lista. Le ponemos un poco de...
¿De qué?
Primero
pegamento.
Viene, desinfectante, todo un poco
bueno,
de pegamento.
Imagino.
Ya, se la ponemos, sale usted, listo.
¿Qué es lo que pega? ¿La tapa del sello?
La tapa de los sellos.
Sí, señor.
Pero señor, ¿cómo va a pegar con pegamento? ¿La pega?
Se
eso?
Pega.
¿Con
sí,
qué quiere que la peguemos,
sí,
señor?
Las operaciones que se hacen así, le ponen un hueso aquí, y un poco de pegamento le pega. Tenés que ayudar a la naturaleza.
Sí, me parece que va a quedar una grieta, que es un peligro.
Tenemos grietas nosotros en los huesos.
Sí, tenemos grietas,
lo
pero
que
esa...
es la ignorancia, ¿no?
Ay,
de este hombre,
pobre hombre.
Parece mentira, un médico, un profesional.
Pero eso no es natural, señor.
Sí, es natural, es perfectamente natural. Es lo más natural que hay esto. Y es más barato que lo otro, que le sacamos el cuero cabelludo, que es siempre un compromiso.
No, ¿cómo un compromiso? Esto también es muy comprometido.
Es muy comprometido, pero nosotros ya lo tenemos tarregado.
Además, ¿no es que la cabeza también se hincha y se deshincha levemente?
Sí, bueno, pero bueno, si se hincha un poco, lo ponemos un poco en agua fría o adentro de la heladera.
Sí, porque mismo dejamos nosotros una especie de una cavidad para meter ahí un tubito. Si se hincha mucho, listo.
Claro.
¿Entiende?
Sí, me parece una barbaridad, señor. Mi temor es que...
Aspiramos todo el aire que le sobra.
Sí. Le dejamos incluso un agujero.
¿Un agujero?
Es opcional esto. Un agujero arriba, ¿no es cierto? Justamente en el ápice de los simpucios.
Sí. Pero un agujero...
Un agujero chiquito, tampoco un buraco así. Un agujero, un centímetro.
Imperceptible.
Pero como un valero voy a quedar.
Exactamente.
Ah, pero señor...
Tipo valero. Y no se ve. Te juro que no se ve. Vos te, justamente con el pelo que te ponemos, sí. Pues yo te lo pone, ¿quién se va a mirar a ver si hay un agujero ahí?
Bueno, pero ¿para qué quiero un agujero ahí?
Ahora te parece que para nada.
Sí.
Pero el día de mañana ponerle, te disfrazás de, no sé, de algo que querés llevar un penacho. Y lo calzás arriba.
Sí, pero
un
no,
plumero, por ejemplo.
¿Pero qué un plumero, señor? Yo
y
no tengo interés
después
en eso.
Nosotros damos masajes cerebrales.
¿Masajes
cerebrales? Es el señor con una bombilla, una bombilla, que es el popotito.
Sí.
Le hace el soplado cerebral.
¿Y qué efecto
tiene que
produce?
Ser con una gran
No, es una delicadeza, le digo. No,
¿sabes? ¿Sabes cómo te sentís?
¿Cómo?
Bien.
Porque le vamos haciendo como una especie de esmerilado que va
y
dejando
el cerebro. Te saca, sí, todo el estrés, te lo saca en, qué sé yo, te lo saca.
Tenemos acá a Germán, el spa humano, le decimos.
Ahora, porque no tipo, lo puede soplar cualquiera. Le digo porque usted se lo hace, estoy seguro que se lo va a hacer. Por ahí le dice a su señora, che, soplame un poco y le da cualquier cosa, la bombilla, el mate.
No,
no se puede, tiene que ser un profesional, porque por ahí usted le dice a su cuñado, ¿vio? Che, soplame un poco, que me dice, ¡pum! Y sopla así y le desparrama todos los sesos, le sale mismo por la nariz, le sale.
Pero señora, además...
Cambio, va un profesional, es un... Mirá. ¿Y vos sentís, te juro, no es cierto? Mire, ¿qué tengo acá?
Pelo.
No, el agujero. No,
un agujero, mire, mire el agujero.
¿Eso es un agujero?
Sí, es un agujero. Mírelo, mírelo, mírelo.
No se ve, no se ve.
Ponga el dedo.
A ver.
Sí, sí,
déjeme,
miedo,
perdón,
miedo. Sí, sí.
Discúlpeme.
Espere, espere.
A ver.
Ah, ahí está.
Ahí.
Ahí, mira.
¿Y un poco más?
No, va.
No, señor.
No es para jugar.
Bueno. ¿Y para qué?
Ya le digo, para hacer el masaje cerebral.
Mira, a mí me da miedo.
Ten cuidado si se peina con gomina.
Sí.
Se le mete la gomina adentro.
Ah, no.
Sí, ah, no, eso.
Y pero discúlpeme, yo soy nadador, además.
Pero usa la gorra.
No, no, eso es muy fácil. Un también. ¿Qué es esto?
¿Un tapón?
Un tapón. ¿Un tapón tipo de sidra?
Sí, pero...
Bien, lo no, pone bien.
No es muy estético el tapón. Yo no puedo ir a la pileta con el tapón.
Pero si no se pone la gorra, señor.
Claro, ¿quién se va a dar cuenta? Bueno, póngale un tapón más... De eso de goma, si quiere.
Pero igual, señor.
Qué delicadeza que tiene usted, ¿eh?
Pero sí, delicadeza, sí.
Que muy delicado.
En la playa,
imagínese. Tenemos también un tapón con pelo, mira.
Ahí está.
Es el último grito esto.
Me da un poco de
impresión. Te pones el tapón y tenés los pelos que tenés, más pelo tenés todavía.
Sí, pero debe tapón del mismo color de mi pelo.
Ah, tenés razón. Sí, hay varios. Este está bien.
Ese.
Bueno, no importa. Y eso vas a la pileta, nadie se da cuenta. Por ahí, si se te sale el tapón... hay que tener cuidado y salir enseguida de la pileta, porque a veces que se te mete el agua o empieza a salir aire de adentro, la gente ve que te sale en globo de la cabeza,
piensa que estás una ballena,
buceando.
Una ballena parece,
claro, claro, y le da un poco de impresión, ¿no? Por ahí, si vas con tu novia, yo a mi novia no le confía, no le confesé que tengo un agujero,
y claro, señor,
arriba de la cabeza, no sé cómo decírselo.
Pero ella no lo tocó.
Sí, pero yo tenía el tapón con pelo y yo no me hago tocar mucho ahí.
Bueno, pero de pronto,
sí, de
aunque
pronto,
sea accidentalmente.
Y bueno, pero hay que agarrar el tapón.
No sé, además, ese es un llamado a los niños para que los chicos jueguen.
Pero no hay que contarles, señor.
Pero es que no hay que contarles, se nota.
¿Cómo le va a decir a su hijo, vení, nene, jugar con el tapón de papá?
No, uno no le dice, pero por ahí vio que se corre la voz. No,
bueno, hay que ponerle límites al niño. Y hay que ponerle límite.
Sí,
por ahí
bueno, hay que ponerle límite, pero...
Póngale límite. Usted está durmiendo la siesta, los chicos agarran, le sacan el tapón de pelo, sí, lo tiran, se lo pierden.
Y claro.
Y bueno, usted tiene que venir acá, golpearme la puerta, ¿qué pasa? Se me perdió el tapón. Es todo un problema. O, por ahí, también usted le puede poner, ya le dije, un tapón de sidra, un trapo, algo.
Un trapo no.
Pero no importa, sí, usted se está deteniendo...
Un tanque de nafta.
Un corcho de vino, sí, hay miles de variantes, señor. Usted si no las imagina,
ahora,
como
tiene más de... es una medida universal del tapón, fácil de conseguir.
No, no importa, señor, no importa. Bueno, eso es otra cosa. Después tenemos ya la cosa más alternativa, tenemos yuyos.
¿Yuyos para qué?
Yuyos.
Pero para hacer un té.
Sí, por ejemplo.
Una infusión.
Té. Y después tenemos un tratamiento psicológico. Porque nosotros estamos seguros aquí con el doctor Rolón, ¿no es cierto, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Siempre lo quise conocer.
¿Estamos seguros de qué?
¿De qué?
Somos de los pocos en la Argentina que están seguros de algo.
Ajá.
Casi todos están seguros que. Bien, estamos seguros de que la alopecia es psicológica.
¿Es psicológica?
Es psicológica.
Totalmente, señor. ¿Usted...
O sea, usted con esto quiere decir que me podría hacer crecer el pelo...
Sí.
Con un tratamiento psicológico.
Con un tratamiento psicológico. Nosotros tenemos que ir a la raíz, no del folículo piloso, sino a la raíz del problema. Es decir, ver
de, todas maneras...
de dónde viene, si su madre lo fajaba, si por ahí, no sé, lo que sea.
Lo que pasa es que nosotros, usted quizá malinterpretó aquí a,
sí.
mi, a mi colega.
Usted me malinterpretó.
No dije nada.
No sé por qué, pero el señor se lo va a decir.
Nosotros no podemos hacerle crecer el pelo. Lo que podemos hacer es detener la caída de los que le quedan.
Claro. Porque no, pero también crecer, porque si uno tiene mucha
hasta
fe...
Hasta ahora no lo logramos.
A mí me dijo el doctor Rolón que
sí,
si uno tiene mucha fe, sucede lo que uno desea.
¿Pero qué tiene que ver la fe con el psicoanálisis?
¿Cómo que tiene que ver? Es todo, señor.
¿Pero con el psicoanálisis?
¿Nunca yo hablar del psicoanálisis?
Sí.
Y, bueno, listo, ya está.
¿Ya está qué?
Terminó el debate.
Pero no, señor, ¿qué tiene que ver?
Ya está, ya está.
¿Escuchó hablar de la fe? ¿Escuchó hablar de la fe?
Sí,
de
listo, ya está, señor.
Bueno, pero de
escuchate hablar de las dos, es lo mismo.
Sí, no, escuché
hablar de... hablar de Sansón?
Sí.
Bueno, igual.
¿Pero cómo igual? Señor, ¿qué tiene? Está mezclando todo.
No, señor, es que todo es un mundo.
Es el mundo... Tenemos que estar... armónicos con el mundo.
Sí, en armonía.
No pelear contra la naturaleza, sino por el contrario...
Sí.
Acompañar a la naturaleza, como hacen, no sé si los chinos o los egipcios, no me acuerdo.
Bueno, señor, igual...
Entonces, reciben todo y tienen unos pelos así.
Pero ¿cómo si hay budistas zen que hacen y son pelados?
Ah, pero no, el budismo zen es otra cosa, no tiene nada que ver con nosotros.
Bueno.
40...
No, espera un poquito.
De hecho,
que me interesa, o sea, si se puede crecer el pelo...
Sí.
Psicológicamente hablando,
sí, sí.
¿Cuánto demora el tratamiento?
¿Qué soñó anoche?
¿Anoche?
Sí,
sí, anoche, señor, ¿qué soñó?
Y soñé que salía del trabajo, de, la, de ahí de mi oficina.
¿Usted de qué trabaja? Es muy importante esto. Para eso.
En una compañía de seguros. Y pasaba una mujer que no sé si era había sido una novia mía o algo así.
¿Cómo no quiere estar pelado?
Claro. ¿Cómo?
Claro, es típico, el típico, el famoso sueño del pelado.
Pero...
No, el rememorar un amor...
Es clásico su, claro. su caso, le llaman el sueño del pelado. El tipo se acuesta a dormir, sueña que sale del trabajo y se encuentra con una antigua novia. Y por casualidad, ¿no vio la almohada llena de pelo?
Sí, claro.
Yo le juro, cada vez que sueño que salgo del trabajo y me encuentro con una antigua novia, lo primero que hago es mirar la almohada. Y está siempre llena de pelo.
¿Pero usted también tiene el sueño del pelado?
Cualquiera puede tener el sueño del pelado. Pero para eso está nuestro tratamiento.
Claro, nosotros lo evitamos.
Vamos induciendo otro sueño.
Ah, trabaja con eso.
Hay sueños que te hacen crecer el pelo.
Claro, ese sueño del peludo. Sí. Que es distinto, completamente distinto.
Claro.
El tipo, por ejemplo, no está trabajando.
Sí.
Lo echaron del trabajo, sale a la calle y no se encuentra con nadie.
¿Y en qué consiste el sueño? Porque hay vacío puro ahí.
Cuando logremos que usted sueñe eso, le crece el pelo.
Claro, le crece el pelo.
¿Sale de dónde?
Usted se despierta, ve la almohada y no hay ni un pelo.
¿Y en su cabeza sí?
Sí.
Es inducción pura, inducción. Usted tiene que dejarse hipnotizar por nosotros.
Sí, yo me dejo, señor, si es así. Bueno, sí.
Parece más caro que la peluca,
Sí.
Bueno, pero es un tratamiento efectivo, dice usted.
Sí. Efectivo si tenés fe.
¿Pero cómo la fe? Escúcheme.
Si vos no crees, si vos vas al psicoanalista y no le crees, y le mentís, el tipo no te puede adivinar nada.
Pero no es adivino, no adivina.
Ni puede hacer que te tomen en un trabajo nuevo, ni nada.
Pero no es así lo que hace
el
psicoanalista.
Te mejora la vida. Yo fui a lo de Rolón, cuando fui me habían echado del trabajo.
Sí.
Y dices, 2 años de tratamiento. Ya al fin del segundo año me tomaron de nuevo.
Pero por la terapia.
¿Y qué sé yo? Porque llamale H, me tomaron de nuevo. Yo desde entonces creo.
¿Pero qué creo, señor?
En el budismo.
Es un milagro, dígalo.
¿Pero qué milagro? Tardó 2 años
en conseguir trabajo. Porque yo creía. Ahora, me dijo Rolando, si usted hubiera venido, como tantos aquí, que lo echaban del trabajo, y yo le decía, espere que en 2 años lo van a tomar. Sí. Y usted no creía, en 2 años no lo tomaba.
Pero, señor...
Como me pasa con la mayoría, me dice.
Pero si no lo puede comprobar.
En realidad,
si
usted, el único que tuvo fe de los 70 pacientes que tengo fue usted. Por eso lo tomaron. Le digo, yo mucha fe no tenía tampoco. Me dice, tenía, pero no sabía que la tenía. Dijo, ¡ah!
¿Y cómo él sabía
Le besé las manos.
¿Cómo él sabía que usted tenía y no sabía que la tenía? Y él sí veía que usted la tenía.
Él, porque para eso es psicólogo. Vos estudiás para darse cuenta de que vos la tenés.
Sí.
O de que otro la tiene, aun cuando crea que no la tiene. Pero vos sabés que la tiene y le decís, la tenía.
Pero, ¿y si...? ¿Y si yo siento que la tengo? ¿La tengo?
Si vos sentís que la tenés, por ahí sentís que la tenés, pero no la tenés. Ese es el peor caso. Porque estás pensando, ahora me crece el pelo. Pero te digo, si vos sentís que la tenés, pero no la tenés, cuando ves que no te crece el pelo, ya no la tenés.
Ah.
Es todo matemático esto.
Esto es una ciencia exacta.
Esto, ¿sabe? La ciencia. La palabra la usó él. Ciencia. Eso, digo, para que vea que siempre es mejor confiar en la ciencia y no entregarse a supersticiones como... Pongamos por caso los neurólogos.
Pero señor, por favor, eso está... Se basa en la ciencia, esto no es método científico.
No me haga hablar, bien.
Bueno, entonces procedemos a la sala de... ¿A dónde va a pasar? ¿A operaciones o psicoanálisis?
No, si va a ser el psicoanálisis, quiero... no sé, ¿cuánto será el tratamiento?
Mira, 10 años adelantado me tiene que pegar.
¿Cómo 10 años adelantado?
Y sí, que estás apurado. Ahora estás apurado.
Y sí.
Eso por... Vos tenés que venir, ni bien se te cae el primer pelo, ya tenés que venir.
¿Pero cómo voy a saber?
Ahora que estás pelado, vení, querés que yo en 5 minutos te deje lleno de pelo.
No digo 5 minutos,
no,
pero...
en 41.
No, pero espere.
No hacemos milagro acá, querido.
No estoy pidiendo un milagro, pero 10 años y encima tengo que creer, tener fe.
Ah, si ya empezás así, no hay negocio.
Y sostenerla 10 años.
Y bueno, ¿cuánto hace que no crees?
Es que yo no creía antes de venir acá, estoy haciendo
un esfuerzo. Entonces no te dejes venir acá.
Bueno,
tenés que ser pelado.
Pero por algo llegué.
Y todos los pelados que vos ves por ahí son todos tipos descreídos.
Pero no, señor.
Yo cuando veo un pelado en el subte le digo, hombre de poca fe. Y salgo por la puerta automática. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
But I'm a creep.
perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. Special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here?
Era Radiohead, La Venganza Será Terrible, Creep.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Ahora con mensaje del público que está aquí presente.
Alejandro, somos Vanessa y Joaquín y vinimos a festejar nuestros 8 años junto con ustedes.
Saludos. ¿A dónde están?
A Mercedes. Ahí está.
Hola.
Tienen 8 años. Parecen medio. A usted,
son mensajes de los oyentes y de las personas que están presentes aquí.
Aquí, en un papel que parece haber pasado varias batallas, dice Dolina, a mí me gusta el perfume y el éxito, dice Genoveva.
¿A dónde está Genoveva?
Allí anda, mire.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Alejandro, Patricio y Gabriel. Soy Carlos, vengo del Talar de Pacheco. Estoy todos los días escuchando grabaciones de Venganza del Pasado. Tanta mi locura que ya no sé si esto es una grabación o la realidad misma.
Efectivamente, se trata de una grabación.
Dice, ¿y el mundo completo no es una grabación preexistente?
También puede ser.
Correcto, bueno, se va con esa angustia a otro lado.
Bueno, para el que tiene esa angustia, es la pequeña novela de Bioy Casares, La Invención de Morel.
Y nos deja su autógrafo para cuando sea famoso.
Muy bien, guárdelo, por favor.
Sí,
tenemos un armario donde guardamos autógrafos de personas por las dudas. Y al finalizar cada año, nos fijamos a ver si alguno se ha hecho famoso, pero guardamos de nuevo. No sea cosa que los tiremos y se hagan famosos al año siguiente. Porque hay gente que está esperando que uno tire el autógrafo que guarda en el armario para hacerse famosa.
Somos Lau y Vale.
Hola, Lau. Hola, Vale. ¿Dónde está Lau? ¿Y dónde está Vale?
Ah, me sí, imaginé. Mire. Queremos mandarles besos a Lisi y a la Oma Marta. ¿Sí?
Sí, la abuela.
Gracias por lo que hacen. Es la primera vez... Ah, en el medio hay una sonrisita, un emoticón. Es la primera vez que venimos y pensamos seguir haciéndolo.
No venir.
Bien, ya están todos los mensajes, me parece. No sé si usted tiene alguno más.
No, no tengo ninguno.
Entonces podemos llamar al sordo. No, estos ya los leímos. Y estos son
eso.
Para el sordo.
Y este...
Ah, pedido del sordo.
Es bueno verlos de nuevo. Ah, no, no, también es para... Es un pedido, ¿eh? Es un pedido.
Un montón de pedidos hoy.
Bien, vamos a...
Tenemos compact, si usted quiere agradecer.
Sí, sí, sí.
Sí, han llegado varios.
Juan Batuone nos mandó escúchame una cosa.
Sí, sí, ya lo hemos pasado el otro día, mejor dicho.
Sí, lo volvieron a enviar, ¿eh?
Sí, sí,
ah,
sí.
Ah, bueno, muy
y
bien.
Y ahí está este lindo tango, ¿se acuerda? A ver...
Tarde de un día cualquiera.
Se llama Una tarde cualquiera, ¿no?
Exactamente. Bueno, tenemos Extantiero, Amorcito Corazón, el colectivo argentino uruguayo Alan Plasta, con temas de Biglietti, Fattoruso, etcétera. La Bolivian Esencia nos mandó dos. Y el nuevo disco de Axel, Un Nuevo Sol.
Bueno. Ahora sí, vamos a dar paso al querido Arnaldo Gansé, el sordo.
Al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé, acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Maestro, aquí, buenas noches. El primer pedido de Pamela, piden el tango de la muerte a Moreira o algún tema de lo que me costó el amor de Laura, distancia, dice.
Cante el tango de la muerte, a ver si... Empecemos de... Desde la Dayo, ¿no?
Yo juego con la carta más segura. No importan los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ves yo soy la muerte, el precio de la última aventura. Yo soy mucho más fuerte que la vida, yo soy la última rima del poema. Mi voz en todo acorde siempre suena. Y con cualquier camino yo hago esquina. No hay que pensar ni preguntar. Yo soy mi propia explicación. Soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera.
Amigo, que nos pide Barrio Reo, pero dice...
Eso, yo no lo entendí.
No lo entendí, eso... pero sabe, dice lo siguiente, que en la parte 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy,
sí.
Que lo ahí... hagamos como lo hacían Guirusta, Fugazoy de Mare.
¿Y cómo es ahí?
A ver, hace... Bien.
Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá. Mira qué viejo estoy. Mira qué viejo estoy.
Okay.
Viejo barrio donde estoy. 30 años y mira, mira qué viejo estoy.
¿Qué puede ser?
Algo así,
pero
¿no?
No sé, lo voy a escuchar de nuevo. Vamos a hacerla como la hacemos nosotros.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá,
viejo estoy. Mi barrio rego, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Lo vamos a investigar eso, hay que verlo bien.
Maestro Julián de Balvanera le pide baldosa floja.
No la sé, pero es algo así. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. Eso solo.
Y así.
Y así. Pero no puedo retener más que eso.
Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie.
Y mejor.
Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie.
Pero no puedo seguir.
¡Olé!
Diego Figueroa está escuchando en Santa Rosa La Pampa y nos pide Nido Gaucho.
No, pero que es un dúo. Qué lástima. Ojalá pudiera acordarme de esto. Mire, hoy que somos pocos.
Para nosotros la fiebre.
¿Conoce eso? Es un estilo que se llama Manuel Flores.
No.
Que es de Borges la letra. Y esta música, por ahí tiene otra. Pertenece a Jorge Sarraute, un amigo mío que vive en Barcelona.
Mañana vendrá la vara.
Pero mejor empiezo bien.
Para nosotros la fiebre, el sudor y la agonía. Para mí son cuatro varas antes de clarear el día. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Mañana vendrá la bala y con la bala el olvido. Lo dijo el sabio Merlín, morir es haber nacido. Y sin embargo le tengo mucho pudor a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida.
Qué lindo que es. Qué lindo que es.
Otro día se la canta en contra. Bueno, ¿qué quieren?
Sandra pide algo en portugués, así, muy general.
¿Qué te
quiero?
sim. A felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem na vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha um ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata, jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Maestro, aquí le pide Pablo Morán si puede cantar la milonga de los perros. Bueno, entonces... Bien.
Vamos a ver. Siga con...
Bueno, Laura Mulieri le pedía a Manuel Playa Girón o En esos días.
Bueno. En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas. Pero eso
yo no sé, chico. Yo no sé qué me han hecho tus ojos también. En un minúsculo boleto.
Sí, bueno.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, y al besar mis labios.
tus ojos para mí, son luces de ilusión, que albergan la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer me comprenecí.
Tus ojos para mí serán
la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy bien, maestro, aquí el pájaro le pide el orangután o el solero colorado.
Sí, tenemos 2 minutos, maestro.
¿Tenemos
¿eh?
2 minutos? Oh, wow, eso me pone...
Es un orangután largo.
Un orangután, bueno.
Recitado. ¿En qué momento aquellos cuadrumanos peludos se humanizaron? ¿Dónde está el eslabón perdido? Esta canción está dedicada a todos los monos y a sus descendientes, a todos los humanos.
Solamente 2 palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 3 décimas, humedad 99%. Los cruces genéticos en la investigación del crimen de las turistas francesas dieron positivo para uno de los detenidos. Se trata de Gustavo Lassi, cuyas muestras de cabello y piel coincidieron con las encontradas en los restos extraídos de los cuerpos de Kazan Bouvier y Ouria Mumi. Lassi es empleado del Ministerio de Medio Ambiente de Salta y guía turístico en la zona donde aparecieron los cuerpos. En la causa también está detenida su novia, María Fernanda Cañizares, a quien se le encontraron la cámara de fotos y el teléfono celular de las víctimas. La mujer declaró ante la justicia que fue su novio quien le regaló esos objetos. Los análisis fueron efectuados en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Están vigentes dos alertas climáticos para la región cordillerana. El primero abarca desde Jujuy hasta San Juan, donde se aguardan vientos intensos del oeste de hasta 160 kilómetros por hora en la zona de alta montaña y posible viento sonda en el centro de La Rioja y Catamarca. El segundo informe, por nevadas intensas, afecta a la cordillera de Mendoza, Neuquén y San Juan. River debuta hoy en la B Nacional. A partir de las 19:10 jugará en el Monumental ante Chacarita. Será la primera vez en sus 110 años de historia que el millonario jugará en el ascenso. El partido será dirigido por Héctor Baldassi y transmitido en directo por la televisión pública. Cielo cubierto con llovizna en Buenos Aires, temperatura 13 grados 3 décimas, humedad 99%.
Argentina está informada por la radio pública.
El país y su movimiento nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18.
Música moderna.